9:09, vamos a abrir esta tertulia de los miércoles con Conrado Hughes, Agustín Iturralde, Eduardo Lorier, y además hoy como invitado nos acompaña Daoís Uriarte. Daoís, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta reincidencia. Agustín, ¿cómo te va? Buen día.
Buenas tardes, Daniel.
Buenos días.
Eduardo Lorier, ¿cómo te va?
Buenos días, Daniel, audiencia.
Conrado Hughes, ¿cómo estás?
Buenos días, Daniel, amigos y audiencia.
Bueno, son de comer asado, de tomar mate caliente. Estaba hace un ratito el subdirector del Instituto Nacional del Cáncer con algunos datos estadísticos importantes, pero también tienen que ver con el hábito uruguayo, y allí hizo algunas precisiones que me parece que son de recibo para aportarle también el anclaje científico local a un tema que ha generado una repercusión global. Agustín, vos sos de comer asado.
Yo hago todo lo que se puede hacer mal. Con lo que trato de un poquito de cuidado con el tema del agua caliente y el mate.
Yo no puedo con eso, ¿viste?
Ahí trato de ser un poquito más moderado. Consumo mucho mate, pero después el consumo de carne. Me quedé mucho con lo que dijo al final, que me pareció bien valioso, ¿no? Siempre tratando de no ser extremista. Que se va mucho más capaz que la vida en cómo preparamos los alimentos. Claro. No se trata de no comer tal cosa, de prohibir tal alimento, sino de buscar las formas adecuadas para consumirlo.
Bueno, y él hacía referencia a un libro de estudio. Dice que cuando ingresan a la carrera, un estudio señala que todo aquello que nos gusta provoca adicción o cáncer.
Todo es inmoral, ilegal o engorda.
Exacto, todo es ilegal, inmoral o engorda.
No soy un gran carnívoro, pero me gusta ir a encontrarme con amigos y comer un asado, salir con los nietos y comer una hamburguesa.
¿Le prestaste atención a estos informes internacionales?
Sí, y en realidad lo que presté atención es a la gente que explica bien la significación estadística y algunas de las confusiones que surgieron a partir de decir lo pusieron en categoría 1 y eso es más peor, es peor que el estar en categoría 2, y en realidad lo que está diciendo es se han probado evidencias de conexión entre este comportamiento y este resultado, digamos, de presencia en un cierto cáncer. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando es las carnes procesadas, con un incremento de la probabilidad de contraer cáncer de colon del 18%. ¿Está? Eso, digamos, primero, ¿cuánto es la incidencia porcentual del cáncer de colon? Estoy inventando números, 1,03. Muy bien, entonces, si consumiere en dosis diarias la cantidad, decía el doctor, claro, 4 veces por día consumían y lo comparaban con los vegetarianos, entonces en vez de ser 1,03 será 1,223. Y entonces, sí, efectivamente, hay una evidencia cancerígena. La prudencia, como todas las cosas, es la mejor consejera. Y por lo tanto, sí, me pareció que varias veces dijo, para los preocupados con el tema del mate, yo lo había escuchado desde hace muchísimos años, estando vinculado en algunos casos a gente del sector médico, que decía, la incidencia en el Uruguay de cáncer de esófago se nota. Después hay que probar con evidencias estadísticas.
También habló
y
de
tiene
que
ver con la temperatura. Claro. Es decir, si uno somete a un órgano como el sistema de tránsito de los alimentos a temperaturas cercanas a los 100 grados, como alguna gente toma esos mates que queman y queman, sepa que el organismo reacciona y se produce alteración de las células.
Pero
que son
decía,
el cáncer, ¿no?
Decía algo y que iba en la línea de lo que acabas de comentar, Connie, y de lo que decía Agustín. Cuando se advierte una toma de conciencia por parte de la gente, ya empiezan a insinuarse algunos cambios positivos en la incidencia de esa nueva conducta para mitigar los efectos de un posible cáncer. Eduardo, ¿comentarios?
Yo lo veo con doble preocupación por el tema de la salud, digo que sin sentar precedente coincido con Connie, y por el otro lado
entonces en actas
un verdadero bombazo, pero la segunda cosa que no nos debemos de olvidar es que estamos hablando del producto fundamental de la
dieta
de nuestro país, de nuestro país, es el producto económicamente vertebral desde los tiempos históricos. Entonces acá hay que tener cuidado con todos estos informes. Yo estoy de acuerdo con la parte médica, pero diríamos, hay lobby de todas las carnes y de todos los tipos en esta vida. y evidentemente que a veces se juega sucio también en estos casos, ¿verdad? Con esto no quiero limitar la solvencia técnica de los informes que se han realizado, ni nada por el estilo, ni la necesidad de tener prudencia en la alimentación y demás. Pero digo que yo, por ejemplo, leí en un portal español que lo que sí había sido declarado como cancerígeno era lo que ellos llaman el cubo es la panceta. Entonces hablaban de todas las cosas que se arman con la panceta. O sea, la carne de vacuno, de bovino, no estaba dentro de esos elementos. Luego aparece, y aparece con una fuerza que cubre al mundo entero. Yo tengo mis preocupaciones porque sí, el único producto que hoy en este momento está valiendo, que está sosteniéndose frente a las caídas generales, los precios, y tenemos esa dificultad y comienza una campaña de esta naturaleza, ¿no habrá detrás algún interés porque baje el precio de la carne? Está a $4,000 la tonelada.
¿Daois?
Bueno, yo coincido y que siente presente con Eduardo. Porque... coincido con lo que se ha planteado, pero hay algo que yo venía escuchando en el reportaje que tú hacías y que es trascendente, y es este problema. Además, vale la pena analizarlo en el Uruguay, y se analiza por dos razones. Primero, porque tenemos un nivel etario similar a los países desarrollados, ¿no? Entonces, en realidad, no nos morimos de otras cosas, o no tenemos
de algo enfermedad. Hay que morirse, decía uno.
Entonces, llega un momento que la biología te empieza a cobrar. La segunda cosa es que tenemos estadísticas confiables, ¿verdad? Porque hay otros países que no tienen estadísticas confiables, y esto lo voy a tener para más adelante, para lo que viene.
Vamos a traer una carta, ¿no?
Y entonces, en realidad, por supuesto, yo creo que en el fondo, cualquiera sea la dieta, si tú abusás, sea si abusás con el mate, si abusás con la carne. Yo soy uno de los tipos que a mí, soy evidentemente carnívoro y matero, pero bueno, me he empezado a restringir, tomo menos mate, trato de comer pescado aunque no me guste, ¿verdad? O sí, pollo, sí, ¿verdad? Pero esto, porque en los países que no comen carne y que comen arroz, por ejemplo, tienen otros problemas de salud generados por una dieta exclusiva más arroz. Entonces, en realidad, la conclusión final es, todo tiene que ser balanceado,
¿no? Exactamente, el equilibrio. Bueno, estamos, dice un oyente, en la semana de diagnóstico precoz del cáncer bucal y se le ha dado mínima difusión. Bueno, ponemos este canal a disposición que nos envíen más información. Bueno, a propósito de estadísticas, de datos, no nos ha ido bien en el concierto internacional con aquellos rankings que se publican sobre educación. Ese es el asunto que vamos a tratar esta mañana en la tertulia. Habló en conferencia de prensa la ministra Muñoz. Ninguno de nosotros somos imprescindibles en los lugares en los que estamos, dijo haciendo referencia a lo que sucedió, como todos ustedes saben, con el exdirector de Educación, Juan Pedro Mir, y más recientemente con el subsecretario de Educación y Cultura, Fernando Figueira. El país no pierde nada. Esta fue una de las frases más mencionadas en las redes sociales sobre las declaraciones de María Julia Muñoz. La escuchamos.
No pierda nada, no se pierde, el país no pierde nada, el presupuesto ya lo hizo la ANEP, ese es el presupuesto que aprobó el Parlamento, acá no hay pérdidas, todo es ganancia para la gente cuando se implementa el presupuesto y se lleven adelante los trabajos que están en marcha.
La ministra Muñoz dijo que los objetivos planteados por el Frente Amplio en la campaña electoral se cumplirán a cabalidad.
La estrategia no la fijó Filgueira, la estrategia la fijó el Congreso del Frente Amplio. Filgueira aportó al Congreso del Frente Amplio, como muchos otros docentes y como muchos otros que trabajan en la educación, y sin lugar a dudas Filgueira es un compañero frente amplista que va a seguir aportando desde otro lugar.
Las 9 de la mañana y 19 minutos es lo que decía la ministra Muñoz, la misma ministra que en el Parlamento, cuando fue convocada, había señalado, sobre todo atendiendo a los aspectos curriculares y a los datos estadísticos sobre el comportamiento en el sistema educativo, había dicho que no había crisis en la educación. Consulto si estará opinando lo mismo respecto a esta situación en el gobierno de la educación. Comienzo con Conrado Hughes.
Bueno, yo creo que son muy infelices las declaraciones de mi amiga María Julia Muñoz, porque de la misma manera que hace unas semanas manifesté que me parecía muy bien que se plantara firme en los incidentes y en los temas que tuvieron que ver con la brutal interrupción que padeció el sistema durante las semanas previas al comienzo del debate del Parlamento y todos los episodios posteriores con en la Avenida del Libertador y la calle Colonia. En realidad, en esta ocasión, cualquiera que escucha, no tiene que ser un analista demasiado avezado para darse cuenta que sí es verdad que nadie es imprescindible, se trata de un lugar común que cualquiera puede entender, pero de allí inferir a la siguiente etapa de su razonamiento, que es: no hay ningún perjuicio con que este señor marche y su mentor, el subsecretario, también se puede ir sin que pase nada, no es verdad. Además, es decir, no es cuestión de que uno tiene que demostrar que va a tener impacto. La realidad es una sola. El doctor Vázquez, durante el proceso de la campaña y en todas las instancias preelectorales, había hecho peculiar o particular énfasis en temas de educación, que inclusive dio lugar hasta algún debate originado a raíz de alguna presentación de la idea de la participación privada en los recursos públicos para la educación, que dio lugar a explicaciones y cosas, y el referente en todos los casos era Figueira. Una persona prestigiosa del mundo académico, pero con un compromiso político muy destacable que, en los que analizábamos las instancias políticas, presumíamos que tomaría la bandera del ente esencial de la educación, porque en Uruguay la educación está fuertemente centralizada, pero no está centralizada en el Ministerio de Educación, está centralizada en la Administración Nacional de Educación Pública. Pues no fue así. Allí hubo una frustración de decir, bueno, ¿cuál es el plan del cambio del ADN si va a estar de subsecretario Filgueira? Pero ahora ya ni está Filgueira, ni está su mano derecha, es el maestro Mir, que además había tenido participación también en conferencias, presentaciones de documentos, descripción de metodologías. Y la verdad de la milanesa es que han pasado estos 8 meses de gobierno y ni noticias tenemos de cuál es el plan de la educación.
Agustín Iturralde.
La verdad, las declaraciones de la ministra son una joyita, ¿no? No se pierde nada, el país no pierde nada. Es todo ganancia para la gente. Yo me quedo con esa parte final. Es todo ganancia para la gente. ¿Qué quiere decir es todo ganancia para la gente? ¿O es la ganancia para la gente de este episodio de que uno de los símbolos los técnicos educativos del gobierno con los que se hizo campaña y que era muy respetado por propios y extraños, como era Figueira, se vaya al ministerio de un día para el otro? Dicho esto, creo que lo primero que corresponde en estos casos, yo creo que en alguna tertulia ya lo dije, tengo gran respeto por la capacidad de renunciar. Me parece que es una costumbre que se ha ido perdiendo en la política uruguaya, el saber renunciar, el saber cuándo irse. Y en algunos episodios, yo lo dije cuando una vuelta discutimos el tema de Lorenzo acá, creo que Lorenzo la mayor responsabilidad que tenía es no haber sabido renunciar cuando le pidieron que haga algo que no tenía que hacer. Cuando no se está alineado con la jerarquía o cuando no se está convencido del proyecto, está muy bien, es un valor republicano el saber irse. Es parte de los cargos políticos que son transitorios siempre. En ese sentido, el mayor de los respetos para Filgueira y también para Mir, de tener la capacidad de no estar atados en un sillón. Y después, más de fondo, creo que lo que se nos revela acá es que no hay plan B. El Frente Amplio, siendo oposición, la gran línea en materia educativa que manejaba era autonomía y gobierno para toda la educación pública. Y eso parecía que era en sí mismo la solución, y no era que era la única idea que tenían, era lo único que más o menos aglutinaba el discurso educativo del Frente Amplio. Ya fueron electos para 15 años de gobierno. En el primer gobierno de Tabaré no era el eje central el tema educativo, sí lo era el de Mujica, sí lo debería ser en este, fue así declarado. Y nos vamos enterando con este tristísimo episodio de que los técnicos más respetables del Ministerio de Educación se van y que se siguen quemando todas las cartas antes de empezar a discutir los contenidos de una reforma educativa que este país necesita con carácter de grave y urgente. Ya se confrontó con los sindicatos, ya se declaró una esencialidad, ya renunciaron los técnicos más destacados, digo, que no queda nada y no empezamos a discutir el contenido, de verdad. Yo realmente me paso pagando los muy, muy escépticos de que ni siquiera se vaya a intentar algo de fondo.
Eduardo Lorier.
Bueno, lo que es una crisis,
y será por declaraciones, diríamos, incorrectas, dichas en determinados lugares quizás no adecuados, genera episodios de renuncia como se han señalado acá. Lo importante es mirar ahora hacia adelante, y no solo para quienes estamos apoyando al gobierno, sino para el conjunto de nuestra población, y creo que también incluyo acá a la oposición. Lo importante es cómo salimos de esto con algunos puntos en común que podemos tener. ¿En qué sentido? En que aquí hay que tener trabajo de equipo. En que aquí los trabajos de equipo son fundamentales. Hay que tener sintonía desde ese punto de vista. Quizás no se entienda muy bien esto, pero evidentemente que es importante que entre la ministra, sus principales compañeros de trabajo y aquellos referentes que están ubicados en los órganos de el gobierno de la educación real, aquellos que están determinados por nuestra propia constitución, y hasta que no la cambiemos lo van a seguir estando, allá diríamos una sintonía de trabajo. Desde ese punto de vista ya están los nuevos nombres, ya está el presupuesto, diríamos, en curso, y van a haber modificaciones, y ya tenemos entonces además toda una trayectoria, porque no estamos tampoco innovando en cuanto acá yo discrepo con que nosotros no hemos hecho nada en la educación, y como que todo está, diríamos, como si fuera tierra arrasada. Pero por favor, eso es una, diríamos, realmente una falta de análisis de la realidad concreta, máxime si partimos de cómo el Frente Amplio tiene que tomar una cuestión que no es solo material. Nosotros teníamos a toda la docencia desmoralizada, porque si los policías ganaban poco, ¿cuánto ganaban en sus inicios los docentes? Y sin docentes, alguien, el mejor de los técnicos que pueda haber en el mundo, ¿puede pensar que va a haber un proceso de transformación educativa sin ponerse a los docentes de lado, sin que ellos sean protagonistas? Yo no me lo imagino. Y luego, lo peor de todo, no era lo material, cómo se arranca este proceso cuando el Frente ingresa al gobierno, sino el tema que yo hasta hoy día, vuelvo a decir, no lo vamos a poder superar, lamentablemente. Nosotros tenemos una generación, o algo más de una generación, que vivió situaciones en su nacimiento y en su desarrollo temprano que le afectan aspectos fundamentales de su desarrollo cerebral, que eso no se recupera más. Y esto está científicamente demostrado. Y aún hoy, lamentablemente también lo digo, y ahí la responsabilidad nuestra y nuestro atraso nuestro, porque no es solo decir los demás y nosotros qué, también hoy todavía tenemos acá niños y niñas que están naciendo en condiciones que no pueden ver el mundo tal como lo vemos nosotros, porque sus cerebros no son iguales a los de que pueden nacer de madres bien alimentadas, que pueden nacer, diríamos, con todos los cuidados necesarios. Esto acá, diríamos, también fue una herencia muy importante. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hijo, no sé si lo comenté acá, pero quiero que él comenzó a enseñar en una escuela muy humilde inglés y se encontró, aprendió más ahí de la vida que con mil cosas que yo le podría haber dicho, porque venía angustiado todos los días: papá, acá estos niños, anomia, anemia, los padres no existen, papá, son los abuelos. Son hijos de mis compañeras, Esteban tiene 23, 24 años, son hijos de mis compañeras, no existe la figura paterna, condiciones de la madre. Entonces, ¿cómo podemos también nosotros remontar ese enorme atraso material? Porque además la escuela, sinceramente, estaba y está todavía, lamentablemente, con más malas condiciones desde el punto de vista físico. Pero ¿cómo podemos nosotros remontar eso? Bueno, es un trabajo que hemos venido haciendo y que seguiremos haciendo a pesar de que la educación, y termino, está en crisis en todo el mundo, porque no se venga acá a decir que es un Uruguay solamente.
Bien,
la educación está en crisis en todo el planeta.
Gracias, Eduardo. Un comentario de un oyente: al igual que al doctor Conrado Ramos, los más idóneos y capacitados son expulsados del frente por las intrigas palaciegas de sus comisarios políticos. Vamos ahora con Daoí Zuriarte.
Bueno, el comisario
no, vamos a responder lo siguiente, porque creo que tenemos que mirar en una forma más amplia. Yo coincido con gran parte con lo que ha dicho Eduardo, pero en primer lugar creo que las declaraciones de la ministra. Es decir, no son felices, pero además son... Marita nos tiene acostumbrado a ese tipo de declaraciones, así que son especie de bombas televisivas. Pero yo creo que en el fondo va al fondo, lo que quiso decir es, bueno, se va un equipo, viene otro equipo, no es que el programa del Frente no se vaya a aplicar, no es que el presupuesto no se vaya a ejecutar. O sea, lo demás es anecdótico, puede gustar, puede no gustar. Lo cierto es que también el propio MIR reconoció que sus declaraciones no fueron infelices, que no había previsto que tuvieran ese resultado. Bueno, pero después que salen a la prensa, eso naturalmente y en cualquier gobierno tiene consecuencias políticas, y también tuvo como consecuencia política el arrastre de Filgueira, con quien él había trabajado y que se solidarizó de alguna forma. Pero digo, eso creo que es lo anecdótico. Yo creo que uno lo que tiene que centrarse es en la educación. Tenemos un problema, y tenemos un problema importante. Pero como dice Eduardo, ni es la situación de crisis más terrible de nuestra vida, ni somos el único país que tiene un problema con la educación. Y yo quiero señalar esto porque, en primer lugar, se ha hecho mucho, decía Eduardo, y yo tengo acá lo que dice Montt, que es un experto internacional de la Universidad de París, que analiza los resultados de las pruebas PISA, y dice: Uruguay ha demostrado importantes mejoras de cobertura educacional en la última década. Dice, si el 74% de los alumnos de 15 años está escolarizado, en el 2012 ese porcentaje aumentó al 85%. Esto significa que se escolarizó gran parte de la población que estaba marginada de la educación. Y esta gente, obviamente, estos estudiantes, estos gurises, tienen normalmente un retraso por su situación, un rezago por su situación socioeconómica. Ahora, acá hay dos aspectos que el Uruguay tiene que encarar como problema. Uno, que es la educación pública y cómo se logra evitar el rezago en las poblaciones más socioeconómicamente deprimidas. El otro es la educación en general, porque vamos a entendernos, las pruebas PISA no son un problema solo para la educación pública, son un problema en la privada. Y inclusive acá Montt lo analiza muy claramente y dice, si comparamos las escuelas o los liceos socioeconómicamente similares en públicos y privados, resulta que increíblemente en los públicos tienen mejor nivel que en los privados. Claro, en el conjunto, como en general la educación privada atiende a un determinado nivel social y económico, siempre termina siendo general. Pero si comparamos, digamos, cosas comparables, resulta que también en la educación privada tenemos un problema. Entonces tenemos que aunar no solo un aspecto que tiene que ver con la situación social de una cantidad de gente, sino que además también tenemos que aunar los programas y los contenidos educativos a lo que es el mundo actual. Ahora, si uno mira las pruebas PISA, yo diría, no sé si ustedes se fijaron, por lo menos en el informe del 2013, Israel, que es un país avanzado, desarrollado, está en el puesto 44-45, y encima de Israel está Croacia. Parece raro esto, ¿no? Si fuera israelí, tendría un grave problema con la educación. Pero si fuera estadounidense también, porque estoy en el puesto número 37. ¿No? Es decir, todos los países asiáticos están por encima. O sea que en realidad creo que acá hay un problema global, como decía Eduardo, que esto no quiere decir que mal de mucho consuelo de todos. lo tenemos que encarar. Pero quiero decir, pongamos las cosas en sus justos términos y tampoco creamos que el Uruguay tiene un sistema educativo al nivel de algunos países africanos, ¿verdad?
Bien, vamos a hacer una pausa. Si quieren algunos comentarios muy puntuales sobre lo que señalaba, por ejemplo, Dauís hace un instante.
Tenía un par de cositas anotadas, pero sobre lo último, es verdad lo que dice Dauís. Yo nunca había escuchado que los públicos tienen mejor resultado. Había escuchado lo mismo, y eso lo había leído varias veces, que el resultado a igual nivel socioeconómico es bien comparable entre públicos y privados. Eso es cierto, pero el tema es que los padres que pueden pagan para saltar de nivel socioeconómico y lo mandan a un colegio que tiene mayor nivel socioeconómico que la escuela del barrio. Entonces, si bien ese dato es verdad, se vuelve irrelevante a mi juicio en el sentido de que quien paga puede saltar del contexto socioeconómico de la escuela y acceder a mejor calidad educativa.
¿Dauís?
No, a ver, lo que yo quiero decir con esto es que en realidad, inclusive los contenidos de los programas y la educación en general, tampoco los resultados son tan buenos, porque en realidad las pruebas PISA tomaron todos los resultados y no hay un porcentaje definitorio de los que llegan a 5 o 6 en la privada que cambie la situación del Uruguay.
Conrado. Yo quería sugerir, si la producción así lo puede disponer, que se colgara en el sitio web de la radio una entrevista, digo porque para salir de lo anecdótico e ir a mirar un poquito más largo. Ustedes recuerdan que digamos, en el famoso discurso del 1 de marzo, Mujica generó gran expectativa porque el resumen de cualquiera que le preguntan qué dijo Mujica el 1 de marzo del año 2010 era educación, educación y educación. Después no hizo un corno. Entonces, Juan Pedro Mir le concedió a La Diaria una entrevista el 10 de marzo que está publicada y que, como es bastante extensa, interesantísima, y dice unas cosas que realmente vale la pena de leer, pero yo me voy a limitar a leer el copete de la nota. Dice: Juan Pedro Mir se define como un maestro valeriano. Entiende que las autonomías de los consejos desconcentrados de la Administración Nacional de Educación Pública no son repúblicas independientes, sino un espacio de disputa ideológica y política. Él está dispuesto a dar la batalla por cambios curriculares que eviten la desafiliación del sistema educativo. Y habla de fortalecer el sistema público y sueña con integrar colectividades que formaron sus propias instituciones, como la colectividad judía y la armenia. Esto es el resumen. En realidad, después también cita a Tabaré Vázquez y al programa del Frente y todas las cosas. Entonces, está bueno que uno, por lo menos, sepa que tenía en un puesto como director de educación alguien sumamente sensato, que estaba pensando con la mirada larga hacia adelante y que ahora ha quedado marginado, pese a los comentarios de la ministra.
Bien, está publicado en el sitio web de La Diaria, además del 10 de marzo.
Sí, sí, por eso, es lo que la referencia. Perfecto. Digo, para el link. Exacto, para que la radio lo pueda...
Notable. Eduardo, sí, un comentario final muy puntual.
No, vamos a tratar entonces de colgar lo que Dauís ha proporcionado, para que la audiencia también esté al tanto de esta otra visión, porque veo que Connie coincide mucho con Mir. Bueno, no quiere decir que nosotros no, pero vamos a poner esto, que me parece que también es objetivo.
Y también
con Figueira, yo
no,
sé.
No leí que a los 14, porque digo, el grupo más grande de la izquierda, todos militaron, y Mir lo hizo en el Partido Comunista, pero era cuando tenía 14 años. Se ve que la madurez en algunos casos provoca salidas.
Sí, exactamente.
Todos tus días son diferentes. Los nuestros también. La mañana del espectador. Un programa nuevo cada día.
Sí, me parece que si una persona no puede dar su opinión porque después lo toman mal, me parece que estamos, más que una democracia, estamos viviendo en una dictadura, porque la discrepancia se crece. Gracias.
Bien, seguimos avanzando en esta tertulia. A las 9 de la mañana y 42 minutos, esta oyente aludía a lo que también señaló en su momento Mir. Entendió que de pronto las circunstancias de sus manifestaciones no habían sido, o en realidad no esperaba la magnitud que tomó el hecho, pero también reclamaba que se le hubiera consultado antes de solicitarle la renuncia. A eso aludía la oyente a la que le agradecemos este contacto. Ustedes pueden enviarnos sus mensajes de voz. Voy a leer simplemente algunas declaraciones del senador, en este caso nacionalista, José Carlos Cardoso. Dijo que la ministra de Educación está vacía de contenidos y que no quiere hablar de educación. Y también, a propósito de la comparecencia de la ministra Muñoz, se mencionó el Fondo de Solidaridad y allí se mostró el descontento con las modificaciones. Vamos a escuchar lo que decía el senador Cardoso.
Transforman la presidencia del fondo, que es un cargo honorario, hasta ahora con un funcionario del ministerio alcanzaba para hacer ese trabajo. Le ponen un tremendo sueldo al presidente del Fondo de Solidaridad. Han desestructurado la nómina de salarios que ganan los funcionarios, y un gerente del fondo gana 257 mil pesos. A mí me parece que es un exceso colonizar los fondos de becas para que haya cargos políticos de este volumen, de esta naturaleza. Es un exceso.
Como les decíamos, la ministra compareció ante la Comisión del Senado que estudia el presupuesto, y luego María Julia Muñoz admitió que capaz que el sueldo proyectado para el director del FONDES, el Fondo de Solidaridad, es muy alto. Hablamos de 267.007 pesos por mes. ¿Dauís sobre este punto?
Bueno, en realidad el problema que tienen hay varios sectores del Estado, o paralelos al Estado, que tienen complejidades altas y que es difícil encontrar personas con capacidad para manejar esto. Yo sin dejar de pensar que realmente se está hablando de un sueldo muy alto para lo que es el país, no es la única situación. Yo diría, por ejemplo, en República FAP, el sueldo también es muy alto. Ahora estamos hablando de que se maneja mucho dinero y no es fácil, porque todos sabemos que hoy, y es uno de los problemas que tiene el Estado, para encontrar técnicos capaces o gente con capacidad en administración, no es fácil.
¿Pero este es un cargo político? Pregunto, de verdad pregunto. ¿Este es un cargo de designación política?
Es un cargo que tiene que tener, es designación política, pero tiene que tener una capacidad técnica. También lo es República FAP.
Está bien.
Pero, en realidad, ahí se podrá cuestionar o no después en la elección del cargo, ¿verdad? Ahora, con respecto al tema de que la ministra está vacía de contenido, yo creo que no. Y yo creo que, en realidad, el contenido, lo que se tiene que discutir o lo que se puede discutir, es el programa del Frente y lo que el Frente ha planteado como objetivos. Y bueno, y se puede discutir si el Frente los va a cumplir o no lo va a cumplir, si el presupuesto está alineado o no con eso. Pero yo creo que el tema, en definitiva, de la educación trasciende un gobierno o un partido político. El tema es algo que nos tenemos que sentar, decía Eduardo, a discutir en su conjunto, porque tiene que ser un plan estratégico para el país, que no se pueda votar en 4 años, en 5 años, tal vez sea un plan de 20 años. Y eso es lo que hay que tener, una gran discusión sobre el futuro de la educación para todo el país.
Eduardo Lorier.
Bueno, con respecto al tema de los salarios, yo creo que es necesario tener prudencia. Estamos en época de prudencia. Por lo tanto, salarios de esta naturaleza son, diríamos, imprudentes, a mi juicio. Tenemos necesidad de conciliar lo que bien decía David recién, la necesidad, y la población lo debe saber, que el Estado tiene dificultades para obtener, diríamos, un personal capacitado, adecuado. Hay una competencia fuerte del sector privado y, lógicamente, desde ese punto de vista hay que saber esta realidad, hay que ubicarse desde el lado de cómo se trae al Estado buenos administradores, por así llamarlo. La población tiene que analizar eso, ponerse en el lugar de quienes están administrando y ver, bueno, si nadie viene, porque los salarios no corresponden. Ahora, de ahí a excedernos, también hay una dificultad. Entonces hay que buscar el punto de justo equilibrio, de manera tal que los salarios permitan que el Estado se nutra de buenos técnicos cuando se requieren así, pero no excedernos, repito, en los niveles, porque en esta situación en la que estamos, con mucha gente que está ganando 15.000 pesos o menos, evidentemente que tampoco estas cosas son deseables ni aceptables.
Conrado.
Me parece que la denuncia que hace el senador Cardoso es muy significativa, porque sabrán que cuando apareció el proyecto de presupuesto, hubo una discusión a raíz de precisamente lo que son modificaciones a la ley del Fondo de Solidaridad, que es un mecanismo que generado no cuando la creación del mundo en el año 2005, sino antes de la creación del mundo, y fue creado para que los egresados de la Universidad de la República, que no pagamos nada durante el proceso de nuestros estudios, contribuyéramos a que, a través de un sistema de una aportación regular, se pudiera financiar el sistema de becas que hasta entonces la universidad tenía, pero con muchas dificultades porque tenía que meterlo en el presupuesto de la universidad. Esta ley fue modificada en algo y ahora viene con algunas modificaciones que, entre otras cosas, extiende ad infinitum la duración del periodo de la contribución. A mí no estoy hablando por el tema personal, que no me afecta en lo más mínimo, porque además cuando me agarró yo ya estaba en la última etapa de mi vida profesional, pero la verdad es que digamos, estos fondos, como decenas de otros sistemas paraestatales que se han creado en el Uruguay en los últimos años, da lugar a la administración de considerables cantidades de dinero y por vía de las decisiones, digamos, de naturaleza política, se reparten sueldos, retribuciones y cosas que en algunos casos son absurdos, porque es muy evidente que en una estructura salarial como la que tiene el Estado es loquísimo que el administrador de un fondo que paga 9.000 becas tenga una retribución de 267.000 pesos. Y no me parece nada razonable que un cargo que era honorario y que hasta el día de hoy lo ha sido, es decir, con más de 12, 15, 18 años de existencia del fondo, funcionó con la presidencia de un comité ejecutivo que dirige un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura, ahora le generen un cargo para los compañeros con sueldo de ministro. Me parece que estas son las cosas que no son razonables.
En la Crónica del País se señala, por ejemplo, que el rector de la universidad gana 59.329 pesos y con dedicación permanente. Y el presidente de la República percibe por mes 318.000 pesos. Agustín.
A ver, que lo que dice Cardoso, que la ministra estaba vaciada de contenido, es parte de lo que ella confesó cuando fue en medio del conflicto sindical, fue un programa de televisión en vivo a todo el país y dijo, yo no sé nada de educación, o sea, el que sabe Filgueira, y Filgueira se fue, o sea, no de Cardoso, en este caso es redundante lo que está diciendo, porque la ministra asumió que su rol ahí era político, era hasta confrontativo, se nos explicaba, eso me parece que no tiene demasiado sentido analizarlo. Concuerdo con lo que dijo Connie, un cargo que era honorario, que yo no estoy de acuerdo que sea honorario, me parece que la responsabilidad de ese cargo es bien importante, es un tema bien importante y que está, me parece bien que la persona responsable eso cobre un sueldo. Ahora, de honorario, 257.000 pesos y algo en el medio,
que no es para ese cargo, es el administrador, es otra cosa. Es un cargo de la línea el de 257.000. El cargo del presidente, que era honorario, ahora pasa a ser sueldo de ministro.
En las empresas públicas, los gerentes ganan más que los directores.
Pero siempre fue así, yo siempre cuento el cuento. En ANCAP había la lista
de carrera, cargos que se designan políticamente y cargos que se concursa. Son distintas líneas de trabajo. Y después, un poco volviendo al bloque anterior, yo sí creo que Uruguay está mal comparativamente, y no comparativamente con los asiáticos ni con los europeos, comparativamente con América Latina. Hay un número que es el que más se ha manejado, que lo voy a reiterar porque para mí muestra el mayor drama, que es los estudiantes que terminan 12 años de educación, que terminan el liceo. En Uruguay terminan menos que en Paraguay, que en Brasil, que en Chile, que en Argentina, no que en Finlandia, en Noruega y en Alemania. Creo que estamos bien mal. Y en este mismo informe que leía Davois, también se dice que dice, por ejemplo, lamentablemente no me sorprende el resultado de la de Uruguay en las pruebas PISA. Lo que me sorprende es que mientras Brasil, Colombia, Chile, México y Perú han logrado mejorar la calidad de sus sistemas educativos, este no ha sido el caso de Uruguay. Creo que el tema de calidad educativa, el tema de la calidad, es probablemente el mayor debe. Y teniendo claro que nuestro sistema educativo actúa con el mayor reproductor de la desigualdad. Es el mayor reproductor de la desigualdad que tenemos en este país, es el sistema educativo donde los que pueden pagar acceden a la universidad y acceden a determinados puestos de trabajo, y quien no completa 2 años de educación no va a poder insertarse en ningún puesto de trabajo en la economía adecuadamente para tener un sueldo que le permita.
Bien, tenemos que cerrar. Querías hacer un apunte.
Quiero hacer dos cuentos. Uno, yo estoy de acuerdo que los gerentes de las empresas públicas ganen más que los directores, porque los gerentes de las empresas públicas tienen que estar todo el día y los directores debieran estar, fíjense, cuando se dedica mucho tiempo es para hacer campaña política y tenemos desaguisados como en ANCAP. Yo siempre recuerdo, porque fui director de ANCAP durante 2 años a fines de los 80, es decir, en el paleolítico.
Mira dónde estaba la raíz, del problema.
Frente a la era progresista es el paleolítico, ¿no? 88 y 89 fui director de ANCAP y todos los meses recibíamos una cosa que se llamaba la lista de la ignominia, que era un fanfold, nadie sabe ni qué es un fanfold de carro ancho que traía la lista de los sueldos en ranking de mayor a menor de la empresa. ¿Y qué nos pasaba a los directores? Yo estaba con un director frente amplista y no teníamos ninguno, ni antigüedad, ni... Entonces, era el sueldo más bajo de los cinco directores. El presidente ganaba un poquito más, el vicepresidente también un poquito más, y después estábamos nosotros. Y teníamos el lugar 330 para abajo toda la vez. Yo decía Pepe, era el ingeniero Pepe Olivera. Pepe, otra vez caímos en el ranking. Teníamos 300 empleados que ganaban más que nosotros. A mí me parecía bien. Lo que me calentaba era enterarme que el buzo, es decir, el señor que se tira al agua para revisar la boya petrolera de José Ignacio, que tenía 44 años y por lo tanto no se tiraba más al agua por razones médicas, ganaba 1.5 el sueldo mío y eso me enojaba.
Bueno, sobre lo que decía Agustín, un oyente dice, acá somos todos varelianos, pero hacemos una vaca familiar para mandar a mi nieto a una privada. Saquémonos la careta.
Buenísimo.
¿Qué puede zafar de la escuela?
¿David? No, yo voy a decir algo, sí, porque muchas veces se ha hablado de que los dirigentes hablan mucho de la educación pública. Yo fui a la escuela pública, a la universidad pública, mandé a mi hijo a la escuela pública, a la universidad pública, y mi nieto está yendo a la escuela pública. ¿Sí? Soy partidario de la escuela pública, absolutamente, de la escuela,
el
liceo.
El mismo, y la misma, decirlo, en la misma línea.
Yo creo que lo decía Agustín, ahí tiene un problemita, y es las mediciones y la confiabilidad. Entonces yo realmente, bueno, Paraguay tiene mejores resultados, bueno, los que estudian, porque ¿qué población no escolarizada tiene Paraguay?
Bueno, según acá el BID, estamos... Uruguay 32 termina y Paraguay 45.
Vos tenés Chile, claro, Chile.
De los escolarizados.
¿Tenés Chile ahí?
El tema es de los escolarizados. Bueno,
sí, Chile
85.
81% Chile.
Ah, pero y... tenemos 85% escolarizado.
¿Viste las manifestaciones? Sí, ¿viste los líos enormes? ¿Viste la, el desconfianza?
De a uno, por favor. De a uno, por favor. Si me permiten, vamos a ir a las noticias de las 10 y luego regresaremos para el cierre. Porque además quiero, por lo menos, que emitan algún comentario porque el canciller Rodolfo Ninova hizo declaraciones a nuestro enviado, a Mauricio Almada, que está en París, y tienen que ver con una situación internacional que por lo menos ha llamado la atención y que de hecho va a justificar la convocatoria al canciller al Parlamento. Uruguay apoyará una coalición contra el Estado Islámico. Eso es lo que ha dicho Nin. Si les parece, algunos comentarios y algo que haya quedado pendiente de esta parte.
Todos tus días son diferentes. Los nuestros también. La mañana del espectador. Un programa nuevo cada día.
10:05 de la mañana, 5 minutos finales para esta tertulia que estamos compartiendo con David Suriarte, Conrado Hughes, Eduardo Lorier y Agustín Iturralde. Dice un oyente por aquí un comentario, soy universitaria, tengo ingresos mínimos, pero igual aporto casi 11.000 pesos al año. Es inmoral. Eso, dice un oyente. Otro, el Fondo de Solidaridad, cretinos, es la matrícula universitaria encubierta.
Connie, yo tengo unos datos para calentar a la tribuna.
A ver.
Para que vean la maravillosa gestión de los compañeros en el Fondo de Solidaridad. El balance publicado, vayan a internet y está allí. El balance publicado con auditor y todo. El Fondo de Solidaridad recaudó en el año 2013 706 millones. Y en el año 2014, 724 millones.
¿Qué destino tuvo eso? Vamos a informar a la población.
Básicamente, pagar becas.
Becas para la población.
Becas para las poblaciones. Se presentan 10.000 y se dan 7.000. ¿Por qué no? Todo lo que se presentan tiene derecho a eso. Se usó para las becas. Pero el gasto de administración, o sea, subió 2,8% la recaudación del Fondo de Solidaridad. Pero el gasto de administración, ¿cuánto subió? De 43 millones a 54. 24,5%, lo cual es un absoluto escándalo. Me fui al balance del 2013 y los números son un poco mejores porque subió bastante la recaudación y subió desmedidamente, pero no a este nivel de 24% el gasto administrativo. Así que estamos frente a un lugar en donde los profesionales debemos comenzar a mandar cartas protestando.
Apenas un segundo, Agustín.
No, sobre lo que comentaste, me quedé pensando lo que comentaste de las declaraciones al espectador del canciller en su viaje. Me parece que acá lo único que corresponde a un país como Uruguay internacionalmente es el respeto a la legalidad internacional, ¿no? Y estas declaraciones así fuera de contexto no me despiertan, pero ningún tipo de agrado. Creo que un país pequeño como Uruguay tiene que, obviamente, luchar contra el terrorismo, por la paz internacional, pero apegado a la estricta legalidad internacional y no subirse al carro de alguna potencia de turno, algún interés que podemos no estar viendo.
Eduardo.
Sí, coincido con Agustín. Nosotros...
¿Puede sentar el presidente o no?
Sí, como no hay problema ninguno, con ninguno de los contertulios. Pero la verdad es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Nosotros también nos estamos debiendo un debate sobre el tema de la inserción internacional del Uruguay. Y la inserción internacional del Uruguay no es solo a nivel económico, también tiene que ver con nuestra inserción a nivel económico-política. Y evidentemente que Por ejemplo, nadie puede desconocer que hoy, en torno al tema sirio y en torno al tema de este Estado Islámico tan, diríamos, repudiable, evidentemente que existen dos coaliciones en curso. Una liderada por Estados Unidos y otra que acaba de conformarse...
La vieja y querida Unión Soviética.
...por la Rusia con Irak, con Irán, con Siria mismo. Evidentemente, si lo analizáramos nada más que por razones de tipo económico, tendríamos que nosotros ver que Rusia, más allá de que ahora bajó un poco su consumo de carne, era uno de los principales compradores de carne del Uruguay. Irán va a ser potencialmente, están en curso actividades para que se concrete, un buen cliente en distintos rubros. Entonces digo, estamos en Francia, yo sé que a veces hay que tener gestos, ¿verdad? Seguramente Hollande habrá pedido que, diríamos, se acompañe este tipo de coalición. Lo que yo digo es que hay que tener mucha prudencia en estos temas.
Correcto. Daoís, minuto final.
Yo creo que las declaraciones del ministro son las declaraciones del ministro. Obviamente el Uruguay nunca puede entrar en ningún tipo de coalición sin un proceso que incluya al Parlamento y a la gente, que es un tema de consenso internacional. No cabe duda que el Estado Islámico viola todos los preceptos en materia de derecho internacional y de derechos humanos. O sea, es algo que creo que en esto no hay dos versiones. Pero creo que, más allá de las declaraciones del ministro, y al ministro ya le pasó, que hizo algunas declaraciones sobre lo que apoyaba y después no encontró consenso en su fuerza política para sostenerlo. Bueno, acá yo creo que ese es un tema de discusión de todo el país, ¿no?
Bien. Daoís Uriarte, Conrado Hughes, Eduardo Loriera, Agustín Iturralde, muchas gracias.
Gracias a ti, Daniel.
Gracias. Saludos y gracias.